Bienvenidos a un nuevo programa de Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor.
Bueno, bienvenidos a este primer programa de Aterrizando en Podcast. Esta iniciativa pues es parte del programa que tenemos en radio de Aterrizando, que ya lleva 2 años al aire por diferentes medios de comunicación en internet, a nivel de emisoras como la Radio Pío 12, y esta vez estamos incursionando también en este otro formato que creemos que también es una herramienta bastante importante, que es el podcast. Aterrizando pues es una iniciativa desde la Fundación Gallapacha, justamente complementando a todo el programa de que viene realizando la Fundación en temas de educación e información ambiental. Así que vamos a estar compartiendo justamente temas de prioridad ambiental a nivel Cochabamba, como también a nivel nacional y, por qué no, a nivel internacional. En este sentido, pues este primer programa va a estar relacionado a contar qué hacemos, qué proyectos nos estamos dedicando durante esa gestión, a qué acciones e iniciativas estamos apoyando a nivel ambiental. Así que bienvenidos nuevamente a este programa que es Aterrizando, para caminar juntos por un mundo mejor. Bueno, también dentro de este programa vamos a estar conociendo a diferentes personas, y una de las personas que ya nos acompaña por aproximadamente 1 año y medio, pues es Sara. Sara nos va a estar acompañando también en la locución, así que bienvenida, Sara.
Gracias, Roddy, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo la hora en la que nos estén escuchando. Y sí, ya casi 1 año junto con la Fundación Gallapacha y esperando a que este programa Aterrizando vaya creciendo y llegando a más personas. Hoy vamos a estar hablando sobre qué es, qué hacemos y quiénes somos dentro de la Fundación Gallapacha. Y como primer invitado tenemos a Alex. Bienvenido, Alex.
Hola, Sara. Hola, Rodri. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Alexander Quispe López. Me encargo en diferentes proyectos, ¿no?, en la Fundación, en temas de comunicación.
Bien, Alex, cuéntanos un poquito sobre lo que haces ya detalladamente dentro de la Fundación y sobre los proyectos que has podido acompañar durante todo este tiempo dentro de la Fundación.
Bueno, durante estos casi aproximadamente 4 años, ¿no?, ya en la Fundación he apoyado con diferentes productos audiovisuales, ¿no?, y temas de comunicación, y uno de los proyectos era Juventud Consciente, ¿no?, que era el trabajo con universidades donde se hacía capacitaciones, se les enseñaba el manejo de redes sociales, la creación de videos y cómo impartir una información a un público, ¿no?
Bien, Alex, siempre nos gusta preguntar en el programa cómo es que te animas a ser parte de la Fundación.
Fue cosa del destino, más que todo, ¿no? No fue planificado o que aspiraba o que quería ser parte de una fundación, ¿no? Fue parte de la vida, ¿no? Pero cuando llegué era todo, no es tan jerárquico, ¿no?, como todas otras instituciones. La institución igual se basa en eso, ¿no?, de que todo es por igual, ¿no? Pero básicamente la Fundación me ha dado herramientas, conocimientos para poderme desenvolver, ¿no?, en el ámbito comunicacional desde temas ambientales más que todo, ¿no?
Hace unos días, bueno, creo que ya hace un mes si no me equivoco, Alex presentó un pequeño corto que se llama Coche en Bici. Pueden pasar a visitarlo o en realidad a verlo en la página de YouTube de la Fundación Gallapacha. Y es un pequeño corto demasiado interesante sobre la contaminación atmosférica que existe en Cochabamba. Entonces, Alex, ¿podrías comentarnos un poco cómo se te ocurre la idea de hacer este video y por qué?
Bueno, yo en la Fundación hice mi trabajo dirigido, ¿no? Y entre uno de los productos estaba realizar documentales. Y entre esas eran 3, ¿no? Y una de ellas era la contaminación atmosférica en Cochabamba, porque sabemos que Cochabamba es una de las ciudades con mayor contaminación. Obviamente que todo se sabe, pero no hay políticas o normativas que te ayuden, ¿no?, de realizar de una manera adecuada, ¿no?, a la hora de realizar cualquier acción que tú quieras hacer. Y es así como nace, ¿no?, en sí este corto, ¿no? Y parte más que todo juvenil, ¿no? Era agarré un personaje joven de la universidad, quien todos los días, ¿no?, atraviesa la ciudad, recorre las calles y ve cómo los automóviles contaminan, cómo la gente igual aporta, diríamos, a esta contaminación. Y es así como se va desenvolviendo incluso el documental, ¿no? Y vamos a diferentes lugares a hacer las entrevistas, ¿no?, a los médicos, a iniciativas que están apoyando a reducir más que todo, ¿no?, la contaminación. Y entre uno de los datos de los médicos que nos decían de la San Simón era de que 200 personas mueren al año por la contaminación atmosférica. Y es un dato muy fuerte, ¿no?, que está a la vista de todos, ¿no?, pero al final nadie toma una acción respecto a eso. Y también como otras iniciativas sobre Eco Delivery, por ejemplo, que hace, reduce igual, ¿no?, maneja, hace pedidos en bicicleta más que todo, ¿no?, postales se podría decir, ¿no?, igual tienen un alcance grande, ¿no?, más que todo en Cocha, y pueden llegar igual a Sacaba, Quillacollo, ¿no?, en la entrevista que le realizamos.
Súper, Alex. Y ya un poco para finalizar la participación de Alex, ¿qué enseñanzas crees que se han quedado contigo todo este tiempo dentro de la fundación?
Enseñanzas muchas, ¿no?, porque hemos compartido muchas cosas, ¿no?, con fundación, con diferentes personas, y sobre todo, ¿no?, tener grandes amigos acá, ¿no?, que después de terminar el trabajo siempre hay algo que hacer, ¿no? Le enseñamos a más grandes, ¿no?, la amistad entre todos, ¿no?, y la compañía, que cualquier cosa que tú necesites van a estar ellos, tú igual para ellos, ¿no?
Muchas gracias, Alex, por darnos un poquito de tu tiempo para contarnos qué es lo que haces dentro de la Fundación Gallapacha. Y continuando con más de su programa Aterrizando, como segunda invitada tenemos a Andrea Vargas, quien es investigadora dentro de la Fundación Gallapacha. Bienvenida, Andy.
Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Andrea Vargas, soy ingeniera ambiental y estoy trabajando desde hace 5 años en la Fundación Gallapacha como investigadora de varios proyectos como Ser Cambio Climático, la recuperación del río Rocha, entre otros.
¿Podrías comentarnos un poquito sobre estos proyectos que acabas de mencionar? ¿En qué consisten? ¿A qué público tal vez va dirigido?
Bueno, uno de los primeros proyectos con los que he trabajado ha sido el de cambio climático, que lo hemos realizado en Santibáñez con pequeños productores y huertos familiares. Entonces, veíamos que los huertos familiares pueden ser una estrategia de resiliencia frente al cambio climático. Eso quiere decir que, digamos, cuando ellos tengan sequías o alguna inclemencia del tiempo, ellos pueden utilizar los huertos para mejorar su calidad de vida, porque a veces en las parcelas ellos tienen muchos problemas cuando hay una sequía muy fuerte y pierden la mayoría de su producción, pero los huertos son una buena alternativa que les sirve para su canasta familiar. Otro de los proyectos en los que he trabajado ha sido la recuperación del río Rocha. Esto lo hemos hecho desde el 2018 con dos iniciativas muy interesantes. Una que es el monitoreo de macroinvertebrados participativo. Justamente hemos capacitado jóvenes de unidades educativas, universidades y otros voluntarios que les interesaba este tema, ¿no?, para que ellos puedan empaparse un poco más de lo que está pasando en el río Rocha. Sabemos que está contaminado, pero realmente no entendemos qué está pasando en este tipo de ecosistemas. Entonces era súper interesante que ellos puedan toparse y conocer la realidad desde su propia mirada, ¿no? Otra de las iniciativas son las brigadas ambientales en unidades educativas. Hemos trabajado en Colcapirhua con 3, justamente que están cerca del río. Entonces ellos nos daban una mirada diferente de lo que pasa en el río, ¿no? Por ejemplo, ellos tenían problemas de inundación, había mucho problema con la basura, y ellos han trabajado sobre proyectos y acciones que podían ir al objetivo de recuperar o revalorizar el río Rocha. Y actualmente estamos trabajando con jóvenes de diferentes departamentos de toda Bolivia con el tema de cambio climático y medio ambiente.
Siempre he creído que es muy, muy importante tal vez especificar o explicar súper sencillo algunas cosas. Primero, ¿qué es un monitoreo? ¿En qué consistiría y por qué es importante realizarlos?
Bueno, el monitoreo en realidad es muy importante realizarlo para ver qué está pasando, por ejemplo, en un cuerpo de agua. Entonces, eso nos da luces para entender, digamos, un monitoreo se puede hacer mensualmente. Entonces, tú cada mes vas viendo los cambios que pueden haber en este cuerpo de agua. Es como, por ejemplo, cuando tú vas al doctor y quieres saber qué está pasando contigo. Entonces, por ejemplo, te mandarán a hacer un análisis de sangre y ahí verán que tu azúcar está alta. Es exactamente lo mismo con el agua, ¿no? Entonces, ahí se va viendo, por ejemplo, el pH, el oxígeno, nitratos, entre otras cosas, ¿no? Y esto nos va a ayudar a entender, por ejemplo, qué acciones se están realizando que contaminan más al río, o qué acciones buenas estamos realizando que ayudan a que el río no esté tan contaminado. Por ejemplo, las plantas de tratamiento de aguas residuales, que la mayoría descarga estas aguas tratadas al río, ¿no? Entonces, si realmente tienen un buen tratamiento, estas aguas no van a contaminar más el río, por así decirlo.
Hablando un poco sobre las plantas de tratamiento en Cochabamba, si no me equivoco, tenemos una que funciona medianamente bien. Entonces, y hemos visto que se supone que en varios municipios, en realidad todos los municipios deberían tener al menos una planta de tratamiento. Y mucha gente se ha estado oponiendo a la construcción de estas plantas. Entonces, sería bueno explicar ¿por qué sería importante y por qué es necesario tener estas plantas de tratamiento?
Bueno, uno de los problemas recurrentes es que todos queremos agua, pero al final utilizamos el agua y no queremos pagar el costo del tratamiento, ¿no? Entonces es muy importante entender que si bien tenemos el derecho a tener agua, también tenemos que ser responsables del tratamiento, ¿no? Y como decías, sí tenemos una planta de tratamientos, a duras penas va funcionando, pero ahí la tenemos, digamos. Es que realmente la población ha ido creciendo tanto que la planta de tratamiento ya no abastece este caudal de agua. Entonces, lo que hizo la Contraloría es hace unos años decirles a los municipios que tienen que construir su planta de tratamiento. Entonces era un requerimiento desde la Contraloría. Obviamente se han ido destinando terrenos en algunos casos para hacer las plantas de tratamiento. Sin embargo, la gente se ha ido asentando cerca de estos lugares y al final decían, no, ¿por qué van a construir una planta de tratamiento? Nuestras viviendas van a bajar de precio. Va a oler feo, va a traer, no sé, ratas, enfermedades, entre otras cosas, ¿no? Pero realmente, si una planta de tratamiento funciona bien, no debería oler mal, ¿no? Y esa es una concepción que todos tenemos gracias al barrancho, que es nuestra planta que no funciona tan bien. Entonces tú te acercas y huele pues a un kilómetro horrible, ¿no? Entonces nadie quiere tener una planta de tratamiento cerca de su casa. Y lo que te decía antes, ¿no? Es muy importante entender que todos debemos contribuir al costo del tratamiento. Lo utilizamos y lo botamos y me olvido del asunto, porque al final estas aguas van llegando a los ríos, a los lagos, lagunas, que, por ejemplo, los utilizan para riego. Y llegan a nuestras hortalizas y al final nosotros lo comemos. Entonces imagínate el daño que podemos tener a la salud.
Es súper interesante lo que nos explica Sandy y realmente creo que súper sencillito nos has explicado por qué es importante, ¿no? Primero el monitoreo y después el permitir que nuestros municipios se construyan estas plantas de tratamiento, ¿no? Así como Andy nos explicaba de una manera súper sencilla, igual es una tarea muy importante que realiza la Fundación Gallapacha, que es poder concientizar a la población para... porque es necesario, ¿no? Es necesario enterarse, educarse, para saber por qué es importante que se realicen algunas cosas. Entonces, ya como para finalizar un poco, ¿por qué, Andy, por qué sería importante llegar con estos temas a los jóvenes?
Bueno, los jóvenes son un grupo complicado, pero creo que es importante trabajar con ellos, porque realmente los que pueden tomar acciones son los jóvenes. Ya es un poco difícil, digamos, querer cambiar los hábitos de los adultos mayores, por ejemplo. Entonces los jóvenes como que ya entienden y pueden tener acciones sobre el medio ambiente o el cambio climático, etcétera. Entonces ellos pueden generar además propuestas innovadoras. Tenemos aquí ahora las redes sociales que nos empapan de información, y los chicos están pegados a sus celulares, a sus computadoras, y podemos aprovechar este tipo de medios para llegar a más gente, ¿no? Entonces creo que es súper importante que los jóvenes se involucren en estos temas, porque es hora de tomar acciones y no estar solamente hablando de eso, ¿no? Ya es hora de ponerse manos a la obra y realizar acciones en pro del medio ambiente.
Muchas gracias, Andy, por darnos un poco de tu tiempo para explicarnos qué haces dentro de la fundación y cómo funciona un poco la fundación. Recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Fundación Gallapacha vía Facebook e Instagram, y como Aterrizando en Facebook. Ya saben, búsquenos, síganos y pueden dejarnos sus mensajes, sugerencias sobre temas, y cualquier opinión es bienvenida.
Bueno, continuamos con Aterrizando. Y bueno, como les explicábamos a un principio, este programa hace parte de lo que es Gallapacha. Como Sara les mencionaba, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Y para explicarles un poquito qué es Gallapacha, pues Gallapacha es una fundación que ya tiene 14 años de existencia, en la cual venimos trabajando diferentes proyectos, iniciativas, actividades que tienen que ver con el tema ambiental, y también con un enfoque muy fuerte de lo que es educación y capacitación, ¿no? Generar nuevas capacidades en jóvenes, generar nuevas oportunidades para que jóvenes diferentes grupos de nuestra sociedad puedan acceder a información en temas ambientales. Y si quieren mayor información, igual está nuestra página web en la que nos pueden seguir, que es www.gallapacha.org, y ahí van a encontrar mayor información acerca de todos los proyectos que venimos realizando y de algunos que ya hemos finalizado. Así que bienvenida a cualquier sugerencia o pregunta que ustedes tengan. Y dentro de este enfoque de lo que sería la comunicación y la sensibilización en temas ambientales, pues un rol importante es el tema de los comunicadores, ¿no? Creemos de que la información y la comunicación tiene que ir muy de la mano con el tema ambiental, y es por eso que dentro de nuestro equipo también tenemos a diferentes profesionales en esta área, como es Sara, está Alex, y ahora nos acompaña Jessica Zambrana, quien les va a comentar un poco acerca de lo que está haciendo en este momento dentro de la fundación.
Hola a todos, bueno, gracias Rodri, gracias Sara por el espacio. Exactamente, mi nombre es Jessica Zambrana y vengo trabajando acá en la fundación desde hace poco recién, y estamos trabajando en un proyecto nuevo que está lanzando la fundación, que se llama Concurso Nacional Juvenil Agua, Saneamiento e Higiene por un Futuro Justo y Sostenible. Este proyecto está lanzado con el apoyo y en coordinación con la Cooperación Sueca y también con UNICEF y la Fundación Agua Tuya. No, este proyecto trata de impulsar y sensibilizar a los jóvenes de secundaria, de los colegios, de todo Bolivia, a poder interesarse un poco más en el tema de la cultura del agua. Y esto lo realizamos a través de un concurso, ¿no? El concurso implica realizar un proyecto que pueda responder a una problemática del agua. Y este proyecto tiene distintas características que las van a poder encontrar en nuestra página web, que se llama Concurso Juvenil por el Agua Bolivia.com. Ahí es donde van a poder encontrar todas las bases del concurso, todo lo que vean necesario y toda la información que necesiten para poder participar. Entonces les invitamos a todos los jóvenes a que puedan ser parte de este concurso, porque además de ser algo muy motivador, de ser algo y de ser un tema muy controversial hoy en día y también muy importante de tratar, que es todo esto de las problemáticas del agua que nos están acongojando a toda la sociedad actualmente, pues también vas a poder adentrarte a este tema y de adentrarte a una solución, ¿no? Ver y probar que tienes la capacidad de plantear una solución a un problema que es latente y además de que es un problema que es real, ¿no? Que lo estamos viviendo hoy en día y que lo vamos a sufrir el día de mañana y lo estamos sufriendo también hoy día, ¿no? Entonces es un concurso muy interesante, muy bonito y además, honestamente, los premios son una maravilla, ¿no? El tercer lugar se van a llevar tablets para todo el equipo. Bueno, les comento un poquito, los equipos están con, o pueden ser conformados de un máximo de 2 estudiantes y tienen que tener como acompañamiento y guía a un profesor que va a ser el tutor que les vaya guiando durante todo el proceso, ¿no? Y bueno, todo el equipo, en caso de llegar al tercer lugar, van a recibir una tablet de última generación, obviamente, que les va a poder servir para que continúen con este proceso investigativo, para que continúen con su desarrollo educativo también. El segundo lugar, el segundo premio va a ser CompuTablets, lo hemos llamado así, pero que son tablets convertibles a portátiles, ¿no? Es obviamente es de última generación también y que igual les va a servir para cualquier recurso informativo que necesiten, para cualquier proceso educativo. Y bueno, el primer lugar es una maravilla, es una dicha poder anunciar que el primer lugar se va a ir una semana con todo pagado a Estocolmo, Suecia, para ser parte de la Semana Mundial del Agua. Entonces van a tener pasajes, viáticos, estadía y traductor si es necesario. Entonces va a ser el primer premio, realmente va a ser una maravilla, ¿no? Quien lo gane va a disfrutar de una experiencia que es primera vez realizada en Bolivia. Y es una experiencia maravillosa la que van a tener, porque además de ser parte de la Semana Mundial del Agua, ellos van a poder ser parte de estas conferencias y además presentar ellos el proyecto que hayan planteado durante el concurso. Y a través de esta participación, ellos van a conformar parte de un grupo especial mundial que es de jóvenes defensores del agua. Entonces ellos ya van a ser parte de este grupo. Entonces es un plus realmente maravilloso porque ellos van a poder ser parte de una organización mundial desde tan jóvenes que están pensando en cambios para nuestro planeta, ¿no? Cambios favorables. Y bueno, más allá del premio también está el reconocimiento de haber podido hacer un proyecto que responda a estas problemáticas y que sea favorable para ti, ¿no? Favorable para el planeta, favorable para nuestro país. Y bueno, todo esto es gracias al apoyo obviamente de Gallapacha y lo estamos promocionando desde ya. El 2 de marzo inician las inscripciones, así que apúntense ya nomás porque cierra el 5 de abril, es decir que tienen un mes para preparar su proyecto, para inscribirlo y poder participar de estos y tratar de ganar estos maravillosos premios. Bueno, Sara, comentarte, ¿no?, que en el área comunicacional lo hemos planteado bien el concepto y lo estamos manejando como si fuera un videojuego. No es una aplicación, pero sí todo el concepto y la línea gráfica simula un juego para que sea también atrayente para los jóvenes y para que también ustedes puedan disfrutar de algo bonito, ¿no?, de una experiencia muy interesante.
Realmente sorprendida con todo lo que nos cuenta Jessy, ya me gustaría volver al colegio para poder ser parte de este juego. En especial, los premios son, al menos el primer lugar es una oportunidad que yo creo que nadie debería dejar pasar, en especial cuando se te da la oportunidad de ser parte de un cambio, ¿no? Y coméntanos un poco sobre esto del juego, Jess. Realmente en la fundación al menos hemos quedado como sorprendidos, ¿no?, de cómo se te ocurrió la idea. Entonces sería bueno que nos cuentes un poco de cómo surge la idea de hacer la convocatoria a un juego y cómo fue el proceso.
Bueno, Sara, comentarte, ¿no?, que cuando me habían planteado ya la idea y del proyecto, al principio siempre se nos vienen ideas un poco más convencionales, ¿no?, las clásicas ideas de comunicación, de información y demás. Pero después, cuando uno te aterriza, cuando uno aterriza un poco más y se da cuenta más que nada del público al cual se está dirigiendo, es pues crucial dentro de la comunicación. Yo sé que tú me entiendes. Entonces, pensar mucho en el público ayuda bastante, y dado que nuestro público es juvenil, es adolescente, ¿no? Son chicos que comprenden desde los 15 años hasta los 20 máximo. Entonces, había pensado mucho en qué es lo que les llama la atención a ellos, ¿no? Qué es lo que les atrae, qué es lo que les gusta, les fascina, qué es en lo que gastan su tiempo, a lo que le prestan atención. Entonces, haciendo un poquito ese análisis, había tomado como ejemplo el caso de mis sobrinos, que tengo sobrinos justo de ese rango de edad. Entonces, no soy tan vieja como creen, pero así se dio la vida, tengo sobrinos de esa edad. Pero, bueno, pues ellos cuando vinieron acá a Cochabamba de vacaciones, bueno, yo de joven, ve, parezco vieja, cuando estaba en esa edad, bueno, me encantaba ir a pasear, ir a los parques, qué sé yo, ¿no? Pero ellos hoy en día estaban más atraídos por ir a esos centros o a esos lugares donde se juegan juegos online. Entonces estaban locos por ir a lugares como el Búnker y esos lugares que están por la universidad, que todos conocemos. Entonces estaban más ansiosos por ir a esos lados que a, qué sé yo, parques, ¿no? No es algo que me agrade, pero es lo que les gusta a ellos, ¿no? Entonces había pensado que plantear una estrategia de comunicación muy convencional no va a atraer tanto al público como plantear una estrategia que realmente esté pensada para ellos, ¿no? Para un público joven. Entonces, por eso había dicho, pucha, que les gusta estos changos, los juegos. Entonces, estamos planteando el concurso como con la narrativa y el concepto de un juego, en el cual el personaje central es Yaku. Yaku es un ser mágico que vive en la aldea de Bolivia. Y bueno, pues Yaku se encuentra muy preocupado porque la aldea se encuentra en peligro por todos los sucesos que están pasando, como contaminación de ríos, escasez de agua y demás. Entonces Yaku empieza contando esta narrativa, esta problemática. Y bueno, él se plantea como la solución, ¿no? O sea, él dice que Yaku es el único que puede salvar la aldea, que puede ayudarlos. Y bueno, pero el problema es que los padres de Yaku, que son la lluvia y el granizo, bueno, no quieren dejarlo salir, porque no quieren dejarlo ir a la aldea, porque ellos piensan que las personas de la aldea, al igual que están haciendo con su ambiente, no lo van a cuidar, no lo van a valorar y no lo van a tratar bien, ¿no? Entonces Yaku de todas maneras siente que debe ayudar, entonces por eso pide la ayuda a ti, joven, a ustedes chicos, para que puedan ayudarlo a salir, bueno, no a salir, sino que ayudarlo a convencer a sus padres de que él es la solución. Entonces lo que tienen que hacer los chicos es elegir un sendero para empezar este juego. Y bueno, los senderos simbolizan las temáticas en las cuales los chicos pueden hacer su proyecto. Uno es la temática de cuidado del agua, el otro es de saneamiento y el último es de higiene. Cada sendero va a tener un guía especial, un ser mágico. En el de cuidado del agua tenemos a Jacaranda, que es un ser mágico simulado de un árbol, que es una experta en expedición, ¿no? En exploración de territorio y demás. En el segundo sendero de saneamiento tenemos a Kewiña, que es un ingeniero, bueno, como una especie de ingeniero constructor, que igual es un ser mágico. Y en el último sendero tenemos a Seibo, que es un árbol muy bonito, lo van a ver ya cuando lancemos la campaña, que es un especialista en pociones y obviamente simboliza higiene, ¿no? Entonces tenemos que elegir uno de estos caminos, o tienen que elegir, mejor dicho, y empezar a hacer su proyecto, ¿no? Y a medida que vayan avanzando en su proyecto y avanzando en la postulación y en todo lo que se refiere a este proceso del concurso, que todo estará especificado en la página web, que ya les había dicho que es concursojuvenildeaguabolivia.com. Entonces van a ir como ganando gemas, gotas luminosas, que pues te van a permitir un pase de nivel, ¿no? Entonces, todo el proceso va a recorrer hasta el final, donde ustedes tienen que convencer a los padres de Yaku para que lo dejen salir. Esto simboliza la feria exposición, que van a tener solo 10 proyectos finalistas preseleccionados. Obviamente la fundación y toda la organización va a correr con los gastos del viaje, porque esta feria va a ser en La Paz. Entonces, todo pagado, se van a ir los 10 proyectos, los 10 equipos, tanto profesores como estudiantes, a esta feria en La Paz. Y van a participar de la misma para exponer sus proyectos y para mostrarlos a un jurado seleccionado. Y bueno, el jurado va a ser quien elija a los 3 finalistas, ¿no? Que les había explicado. Y ya, o sea, es así de sencillo. Bueno, parece sencillo, pero lo interesante es aquí que todo este proceso conlleva la formación de un proyecto para encontrar la solución a una problemática respecto al agua. Entonces, chicos, realmente es una oportunidad, como dijo Sara, imperdible. No pueden no participar, porque además que esto está abierto a todo Bolivia, a todos los jóvenes, y está bienvenida cualquier idea que tengan. Yo sé que los jóvenes hoy en día tienen la mente a veces mucho más abierta que nosotros, y por ende hay que aprovechar esa mente tan abierta que tienen para que puedan aprovecharla en un para bien, ¿no? O sea, para un proyecto que nos ayude a nosotros a encontrar soluciones.
Gracias, Jess. Así que ya saben, es un concurso nacional que estará abierto a partir desde el 2 de marzo. Así que ya saben, no pueden perderse esta oportunidad. Y muchas gracias, Jess, por contarnos esta maravillosa oportunidad que se está dando a todos nuestros jóvenes en el país.
Bueno, como han escuchado, tenemos grandes sorpresas para las siguientes semanas, así que estén atentos a nuestro programa, igual síganos en las redes sociales, vienen de verdad lindos proyectos, lindas actividades en las cuales ustedes van a poder participar. Y pues con esto nosotros nos despedimos hasta un siguiente programa, donde abordaremos ya de forma específica algún tema prioritario ambiental para nuestra ciudad, para nuestro país y, por qué no, también para el mundo, ¿no? Entendemos de que los problemas ambientales realmente son muy preocupantes y creemos de que tenemos que tomar acciones ya. Así que muchas gracias.
Bueno, llegamos al final de Aterrizando, y recordarles, vamos a estar lanzando estos pequeños segmentos sobre medio ambiente para que usted esté bien informado sobre lo que pasa en nuestro país con nuestra madre tierra. Eso sería todo, así que muchas gracias.
Es hora de despedirnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Aterrizando. Caminando juntos por un mundo mejor.